Y estos días en la sintonía de Radio Vitoria, Charido Clis, vamos a hablar de la Soca de Durango. Y no solamente de la Soca en sí, sino que vamos a hablar con muchas de las protagonistas, de los protagonistas, esas personas, escritores, cantantes, cantautores, que llevan sus trabajos,
¿no? Que presentan sus nuevos trabajos. Es el caso de Toti Martínez de Lecea. La gasteiztarra, afincada en la Rabechu, presenta Itaiza, una novela de amor situada a finales del siglo XVIII, principios del XIX, sobre un vasco emigrante que se enriquece en Tenerife. Pero ahí no queda todo. Toti además ha escrito para el público infantil una nueva entrega de las aventuras de Nur, y son ya 10, y 8 cuentos para contar, bajo el título genérico de Érase una vez.
Toti, siempre me alucinas. ¿Cómo estás? Segundo, buenos días. Lo tuyo es un no parar, ¿eh?
Es un oficio. Entonces, cuando acabo con una cosa, empiezo con otra.
¿Cuántas horas trabajas al día?
Pues igual que tú.
¿7-8? ¿Delante del ordenador?
Sí. Bueno, y documentación, y consultas, y sí, un trabajo laboral normal.
Que las musas te pillen trabajando.
Las musas están ahí.
Y siempre te pillan trabajando.
Sí, la imaginación es ADN, vamos, yo no tengo ahí ningún mérito. El mérito es las horas.
Itaiza es la historia de un hombre atormentado por un amor desgraciado.
Sí.
Es la historia de una jovencita que se ha visto casada con un hombre al que no conocía y que la trata con desdén.
Claro,
es
no la ama.
La historia de esa princesa guanche cuyo recuerdo impide a nuestro protagonista ser feliz.
No es princesa.
Bueno, la que es la nieta de la princesa. O...
Es una descendiente.
Sí. En Itaiza hay amor, pasión, ternura, odio, violencia, venganza. A ver, cuéntanos, ¿qué es Itaiza y qué cuenta Itaiza?
Pues eso ya lo habéis dicho, es un hombre que se marcha a las Américas, cosa que se hacía muy a menudo, ocurre hace 1800, y bueno, no le gusta nada lo del barco y se baja en Tenerife, y allí pues conoce a esta moza por la que tiene una pasión absoluta. La novela empieza cuando él vuelve a Vizcaya, después de 20 años de ausencia, y que es cuando se casa con esa joven, que por un acuerdo familiar, y bueno, pues... ¿Y por qué no la quiere, no? Entonces, bueno, vamos explicando por qué no la quiere. Porque es que está obsesionado por esa otra idea. Pero ocurren más cosas, porque es una época... Pues bueno, la gente va en barco, la Itaiza tiene un padre que no está por la labor de dejar que estos dos entiendan. En fin, hay una serie de situaciones curiosas.
Por no faltar, no faltan ni los duelos.
No, claro, los duelos eran una cosa muy, muy típica del 1800.
Estaban prohibidos, pero...
Prohibidos. Y bueno, también es ir al Bilbao del 1800, a los valles que hay en el entorno de Bilbao, que todavía se mantienen preciosísimos, ¿no? Esto, pues, Tianur y Ceverio, Orozco, toda esa zona es una preciosidad. Lo que separa Bilbao del Gorbella, vamos.
Sí. La acción se desarrolla, como dices, en Tenerife y en un valle vizcaíno cercano a Bilbao.
Y en Bilbao.
Puede ser Arratia, ¿no? Lo digo por las referencias continuas al Gorbella. Es Arratia, ¿no?
Más bien Ceverio.
Ceverio es, bien. El protagonista es Julián de Sautuola.
Sí.
Pero son las mujeres las que dirigen su vida, ¿no? Por Mariana abandona Vizcaya a finales del 18. Por Itaiza abandona Tenerife. Y por Inesa volverá al fin a la tierra que
le vio
que
hacer.
La hacer.
Te lo has leído, ¿eh?
Ay, maja. Hay que hacer los deberes.
¿Y qué te ha parecido?
Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Sí, además he aprendido muchas cosas.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues no era la intención, ¿eh? No era la intención de ser una novela didáctica.
No, pero por ejemplo, a ver, ¿saben ustedes cómo tratar una herida infectada? Pues en el libro lo pueden descubrir.
Bueno, lo que son las cosas, Toti, que al final la entrevista la estás realizando tú a Charo, ¿te das cuenta? Y se han vuelto,
no,
han cambiado las...
lo que opinan mis lectores.
Claro, han cambiado las tornas y de repente nos hemos encontrado como la entrevistada en este caso se convertía en la entrevistadora y le preguntaba a Charo qué le había parecido su libro, que no está nada mal tampoco, ¿eh?
Hombre, yo no puedo ser...
objetiva,
se
no, claro.
Objetiva no soy, entonces, bueno, pues el saber de alguien... Hombre, también es verdad que tampoco me va a llamar y me va a decir, pues vaya porquería, ¿no? Eso ya lo sé, pero bueno, si le ha interesado y le ha enganchado, ¿no?
Sí, sí.
Pues a mí ya me basta, ¿no? Aparte que, claro, cuando la presenté, esto de una historia de amor, parecía que me iba a corintellado, pero tampoco es eso, ¿no?
Porque el amor es el leitmotiv de la novela, pero además de amor hay muchas otras cosas.
Sí, pero esa era la...
Sí.
Esa era la
es
idea.
El motor, ese es el motor
la idea,
de la novela.
Es que, mira, escribo novelas históricas Y me llevo tantas horas de documentación, tantas horas de estudio, que después de acabar Mareas, que fue muy agotador, porque claro, fueron 35 historias que había que documentar, pues dije, no, mira, me voy a escribir una historia tipo decimonónico, que es lo que a mí me encanta, esa literatura.
Sí, sí, sí.
Decimonónico, ¿no? Las hermanas Bronte, Cumbres Borrascosas.
Sí. Pues voy a hacer Cumbres Borrascosas a la vasca.
A ver, con Chapela. No del todo. Pero sí de este tipo de novelas.
Sí,
o
sí.
Yo qué te voy a decir, pues Sola, Balzac, Flaubert, pues todos los escritores del siglo XIX que a mí me apasionan, los franceses sobre todo, y los italianos, y bueno, pues nada, sin más.
Hablábamos antes del Gorbea. El Gorbea, uno de nuestros montes sagrados, cobijo de brujas y lamias, igual que para los guanches era el Teide. Los vascos legislábamos en torno a un roble, ellos lo hacían en torno a su árbol autóctono, el drago.
El drago.
Existen muchas similitudes entre las mitologías y tradiciones de uno y otro lugar, ¿no?
Bueno, existen siempre muchas similitudes entre todos los pueblos antiguos, ¿no? Porque claro, los pueblos antiguos han creído en la naturaleza, así que pues árboles, plantas, montes. En este caso, lo que más me gustó fue que el Teide, hasta el siglo XIX, pues se llamaba Echeide. Y Echeide, en lengua guanche, significa la casa del demonio, el infierno, es el volcán, ¿no?
Echeide, fíjate.
Echeide, sí. Y claro, pues lo que dice el protagonista, ¿no? Pues qué curioso, ¿no? Porque en mi lengua también Eche significa casa, ¿no?
Uh-huh.
Un poco por ahí va, pero vamos, no. Cualquier similitud, pues es, ya te digo, similitudes de pueblos antiguos que tienen unas mismas creencias en la naturaleza y por lo tanto le dan una explicación a cada fenómeno que ocurre, climático o lo que fuere, ¿no?
Pero ¿existen esas referencias mitológicas guanches a las que tú haces referencia?
Sí, claro.
Sí. Menudo trabajo también de documentación, ¿eh?
Bueno, no, es que estuve en Tenerife el año pasado y en Gran Canaria por la Feria de los Libros. Bueno, la gente muy amable, me regalaron unos cuantos libros de, pues eso, historia de las islas, historia y tal, y me los pimplé, me los leí, y dije, oye, qué interesante. Me hubiese gustado, había pensado, la idea primaria era hablar sobre la brujería, ¿no? Porque la brujería canaria es muy, muy interesante. Y por ahí van las tornas, ¿no? Lo que pasa es que luego la novela, como va por su cuenta...
Al final, pues,
tiene vida propia,
fue una historia,
¿no?
La novela.
Tampoco se trata de meter con calzador cosas, ¿no?
Pero sí, sí hay referencias a las brujas.
Pero lo volveré a retomar, probablemente.
Bueno, en Itaisa nos describes la zona rural y el Bilbao de principios del siglo XIX. Incluso aparece la pastelería Santiaguito, donde compran caramelos de malvavisco. Y he pensado, pero ya estaba abierta, y he estado mirando, y efectivamente, es que ya estaba abierta la pastelería.
Esa es la parte, digamos, histórica de todas mis novelas. Aunque la novela sea inventada, la historia sea inventada, el que el decorado, el escenario sea
la
real...
la referencia, ¿no? La ambientación.
Pues claro, lo que me costó encontrar una sastrería, ¿no? Pues estaba la charinera.
Sí.
O, por ejemplo, los cafés de Bilbao, pues claro, son los conocidos, son los del 19, no los del 18.
Claro.
Pues el local Robina. Saber que la calle Correo no se llamaba calle Correo hasta 1830, que fue cuando se estableció la estafeta, se puso ahí la estafeta de correos, y se empezó a llamar la calle Correo, pero hasta entonces se llamaba la calle del Camino de Santiago, ¿no?
Ajá.
Detallicos.
Sí, sí, sí. Bueno, la historia se desarrolla, como hemos dicho, en Tenerife, en Bilbao, en Cianuri, pero en el libro haces un pequeño guiño a los alaveses, mencionando a Samaniego y a La Guardia. Una de las primeras lecturas de Inesa son las fábulas de Samaniego, y en un momento de la trama aparecen unos arrieros que llevan bacalao a La Guardia. No podía faltar ese guiño, ¿no? A tu tierra.
No, y es que además tampoco es que había mucha literatura, ¿me entiendes? Los libros que se podían leer eran libros de religiosos, por lo general, ¿no? Así novelas no había muy poco, y estaban las fábulas de Samaniego. Y luego Tomás Iriarte, que es el hijo de Doña Bárbara, que también existió...
El otro gran fabulista.
El otro gran fabulista, Tomás Iriarte, pues resulta que era de una familia vasca, no se sabe... No me he acabado de aclarar si era de Oñati o de Navarra. Bueno, pues que se establecen allí, en el puerto de La Orotava, ahora Puerto de la Cruz, pero entonces Puerto de La Orotava, que tuve una discusión con mi cuñado, que me decía, ese es el puerto de la Cruz, y digo, perdona, en el momento en el que yo estoy escribiendo es el puerto de La Orotava.
Amén.
Amén.
Y si lo dice Toti, lo dice Toti, ya está, ¿no?
Buscando casas, buscando sitios, algo que me pudiera tener una relación con nosotros, pues encontré la casa Iriarte, que está ahí en pie y que es una casona, ¿no?
Sí,
y luego eso, mi cuñado que es de Tenerife,
Bien, bien, bien. Oye, también gracias al libro me he enterado de que entonces se almorzaba queso, pan y sidra y no vino. Sí. Claro, ¿qué es lo que había en los caseríos?
Claro, claro, en los
vino no, no se producía, claro, sidra.
No se producía y era caro.
Y en Navidad se comía coliflor, cabrito y manzanas asadas.
Sí, sí, bueno, bien. El cabrito con los que tenían ovejas.
Sí, bueno, no, no, eso en las casas de bien. Sí, 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 sí,
sí, sí, sí, sí, sí.
Bueno, describes también, tal como he comentado antes, cómo se trataban las heridas infectadas. Primero las lavaban con agua, zumo de limón y sal. Después sí. Les aplicaban miel y obligaban a los pacientes a masticar un diente de ajo.
Sí.
¿De dónde has sacado que se trataran así las heridas?
Pues de libros que tengo de medicina natural. Y de medicina natural aquí en el País Vasco. El ajo es
ay, ¿cómo antiséptico?
¿Eh?
Antiséptico.
Eso es, antiséptico. Uh-huh. Y bueno, pues comían ajo, así que estaban todos tan sanos, ¿no?
Sí, sí. O sea, habrá que comer ajo entonces, Toti.
Sí, dicen que hay que comer todos los días un ajo, pero cualquiera se lo come, claro.
Oye, si se le echas a la ensalada bueno, y así, pues...
Con el tomatito está bueno.
Y si no, poco sí. Antes de irse a la cama.
Sí. Bueno, pero no beses mucho a la pareja.
No, no, para ahuyentar a los vampiros solo.
Bueno, dejamos Itaisa porque Toti tiene más novedades. Con respecto a la producción infantil, has escrito una nueva entrega de Nur, personaje inspirado en tu propia nieta, que ya tiene que estar grandísima.
Sí.
Su título es Nur y la cueva encantada. Y presentas también una colección de 8 cuentos para contar bajo el título Érase una vez. Cuentos sí. Para contar, pero si todos los cuentos son para contar.
No te creas.
A ver.
Esta, la idea de los cuentitos, se me ocurrió porque una amiga que tengo maestra, manguereño, me dijo pues que, en fin, que solía ser un problema. Fíjate que hay montones de libros y bonitos, preciosos, ¿no? Pero, claro, si tienes el libro en las manos, no puedes hacer gestos. No puedes hacer gestos. O sea, ¡érase una vez! Y levantas los brazos, ¿no?
Claro, no puedes.
O era pequeñito y haces así sí. Con... No, si estás
o
con
dejas el libro en la mesa y haces los gestos...
Eso es. Sí. Entonces, esto se trata de... Tiene la forma de lo que son esos calendarios de mesa de papel, vamos, de cartulina.
Sí, sí, entonces, los de las anillas.
Eso es, los de los anillas. Entonces sí, tú pones sí. El cuento y tienes a tu lado tienes la letra y al otro lado tienes el dibujo. Con lo cual tú puedes estar contándoles a los críos, hacer gestos, hacer cosas raras y ellos están viendo los dibujos, están viendo el cuento a medida que tú se lo estás contando. Uh-huh. Si tienes poca imaginación, bueno, pues lees lo que te he puesto.
Bien,
y si tienes mucha, pues perfectamente pues
si
puedes imaginarte.
Un poquito de imaginación, uh-huh. Añades, quitas, pones.
Bien, bien.
Y si tienes mucha imaginación, pues nada, ya tienes los dibujos, pues oye, lo que se te ocurra, ¿no?
Oye, Toti, me estoy imaginando.
Estoy encantado este... porque además uh-huh. Han sido 8 cuentos cortitos, pero bueno, porque son para críos muy pequeños, de 3 sí. A 5 años, una cosa así.
¿En castellano y en euskera?
Está claro, sí, sí, en castellano y en euskera. Sí. Y además cada cuento lo ha dibujado un dibujante distinto y hay verdaderas preciosidades.
Hablando de imaginación, yo te iba a decir, ¿no?, que me estoy imaginando este fin de semana a Toti en la Soca y una larga, larga y larga fila y cola para intentar adquirir o que le firmes, desde luego, algunos de las posibilidades que tienen, porque es que como vas a ir con una mesa llena, entre los cuentos por un lado, entre Nur por el otro y entre la novela,
y bueno, además, ¿quién no conoce a Toti? Todo el mundo quiere que
el otro día cuando presentamos los libros en Donosti, sí, casi sí. Hasta me dio hasta vergüenza, oye, porque es que estaba toda la mesa llena de libros, digo, desde luego, qué pasada.
Claro, y un poquito que charles con cada uno, Toti, pues tienes para 4 días, para 5 y para una semana.
Oye, por
pero
cierto,
me lo paso muy bien.
Al día siguiente de la presentación de estos libros, participaste en una iniciativa muy curiosa en Bilbao, con los libreros.
Sí.
Creo que acudiste a una librería y estuviste atendiendo a los clientes.
Sí, lo que pasa es que llovía, hacía frío y no es que hubiera mucha gente entrando en la librería, pero sí, sí, ahí estuvimos unos cuantos, bueno, cada uno en una librería, cada autor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí ya vendí alguno ya.
¿Vendiste?
Pero vamos, no hubo mucha gente, con lo uh-huh. Cual, bueno, pues lo que se vendió pues fue lo que hubo. Uh-huh. Pero muy bien, sí, sí.
Toti, pues nos vamos a despedir, eso sí, que te vaya estupendo. Estamos seguros que te va a ir muy bien, pero que te vaya estupendo este fin de semana en la Soca. Ya nos lo contarás la próxima vez.
Sí, me faltaba por comentarte que la décima entrega de Nur ocurre en Navarra, en un sitio que todo el mundo debería ir a ver, que es el bosque de Irati, la selva de Irati.
Maravilloso.
Y luego la cueva de Arpea.
La cueva encantada, claro.
La cueva de Arpea es una cueva, es un agujero que hay en la montaña, hecha de los sustratos de mineral a medida que iba creciendo la montaña. Y es como un triángulo, ¿no? Y no es profunda. Y además vas a Orbaiceta, y de Orbaiceta puedes ir andando, que he ido yo, que no soy montañera, que he ido yo. Y es un espectáculo único, de verdad, no he visto cosa más bonita, o por lo menos original, nunca.
Apuntamos a la excursión.
No, a una excursión, que este fin de semana vamos a tener que hacer muchas cosas.
Al bosque,
mismo, ¿eh?
al bosque de Irati. Al bosque de Irati, después a la cueva de Arpea, sí.
Toti Martínez de Lecea, Eskerrikasko.
Eskerrikasko zuei. Un placer. Denboragatik.
Un besito, amor. Y en el silencio
solo los ladridos de los perros, nada se ve, solo las sombras. Saben la verdad de las historias, nada se podía comparar a esa mujer. Mararía, Mararía, Mararía.